Damas y caballeros, estamos en el Teatro Romano de Mérida. Creo que no lo he dicho en toda la mañana. Seguramente será una sorpresa para ustedes. Habrán pensado, ¿dónde está este tío que tanto que tanto calor tiene a su alrededor con los amigos emeritenses? Pues en el Teatro Romano, en el Proscenio, en un lugar envidiable, en una de las, como ya les vengo diciendo esta mañana, de las joyas claramente que tiene nuestro país. Toda Mérida es una joya, lo saben bien quienes en ella viven, hombre, y eligen al alcalde, que es don Antonio Rodríguez Osuna, que amablemente está con nosotros esta mañana. Querido alcalde, ¿cómo está usted?
Muy bien, buenas tardes, y muchas gracias por invitarme, ¿no?, a estar aquí con vosotros, y permíteme que dé la bienvenida a todos los oyentes de COPE, de la ciudad de Mérida y de otros municipios de la región que han querido estar hoy en el Teatro Romano, y darte, por supuesto, la bienvenida a ti personalmente a la ciudad.
Muchísimas gracias. ¿Qué es ser? Claro, esta ciudad se fundó hace 2036 años, chispa más o menos, ¿no? ¿Qué es ser alcalde de Mérida hoy? Porque si mira usted hacia atrás, todos los que han sido alcaldes, aquí ha habido tiempo para tener alcaldes y alcaldes, ¿eh?
Bueno, la verdad es que es un honor, primero, y es un orgullo, ¿no?, tener la responsabilidad de ser el alcalde de una de las joyas de nuestro país, de este patrimonio de la humanidad, que es seguramente en el mundo romano lo mejor que se puede encontrar en España. Y luego, bueno, la responsabilidad de saber gestionar este patrimonio, que también es complicado, ¿no?, en los tiempos que corren, porque hay que mantenerlo, hay que conservarlo, y hay también que ponerlo en valor. Hay que propiciar, pues, cosas como esta de hoy, ¿no?, que es traer a vecinos y vecinas de la comunidad autónoma y de la ciudad a poder participar también de la vida social y de los eventos que se realizan.
Mérida, ¿podríamos definir a Mérida como un museo al aire libre?
Lo digo con frecuencia, sí. En esta pandemia que hemos pasado, una vez que se terminó el confinamiento, me gustaba siempre decirlo, no de Mérida, sino también de las 15 ciudades Patrimonio de la Humanidad, que nuestras calles son museos al aire libre, ¿no? Se visita el Alcázar Árabe, el Puente Romano, el Templo de Diana, toda la ciudad se pasea, ¿no? Y eso es una ventaja también competitiva en un momento en el que hay tanta, el sector del turismo tiene tanta competencia y España es tan importante a nivel mundial. Así que, bueno, sí, son una ciudad a la que yo invito a todos los que estén escuchando el programa a que la visiten, porque además tenemos numerosa agenda cultural durante todo este semestre que nos queda, que va a hacer de la ciudad que esté de dulce.
Dígame, alcalde, ¿cómo descubrieron el...? Claro, cuesta pensar que este Teatro Romano, este impresionante Teatro Romano de estatuas, de columnas, de estructuras, estuviera enterrado bajo tierra. ¿Quién fue el primero que empezó a escarbar,
bueno,
un poquito?
José Ramón Mélida fue uno de los primeros que empezó las excavaciones por allá por el 1910, creo aproximadamente, y aquí se encontraban solamente las siete sillas al descubierto. Quizá esa es una de las ventajas y las virtudes de haber mantenido y conservado el patrimonio también, ¿no? Que quizá después de la marcha de los musulmanes de la ciudad, la ciudad cayó en el olvido, no fue gran capital, la gran capital que fue durante el Imperio de los Suevos, durante los Visigodos, durante el Imperio Romano o incluso durante el Imperio Musulmán, y todo esto, pues, hizo que las sedimentaciones permitieran que estos tesoros se encontraran enterrados, ¿no? Es verdad que hay mucha parte de muchos monumentos que se construyeron a lo largo de las distintas civilizaciones con restos de las anteriores, pero eso ha permitido esta conservación y ese esfuerzo que se hizo entonces tiene el fruto de esta maravillosa ciudad que vemos.
Eso para ustedes es, además de una gran ventaja, un gran tesoro, también un gran problema, me imagino, en obras públicas. Cuando usted tiene que hacer una obra pública en Mérida, toca madera, ¿no?, para ver qué se encuentra.
Bueno, nosotros y los vecinos y vecinas, que también lo padecen, ¿no?, pero yo creo que ya hemos encontrado el equilibrio entre aquellas cosas que tienen un valor excepcional y que hay que rescatarlas y ponerlas en valor. Nosotros lo estamos haciendo ahora mismo con la Huerta de Otero, que esperamos que es una casa anexa enorme que está en el entorno de la Alcazaba Árabe, pero hay que convivir, la gente tiene que vivir, claro. Te escuchaba esta mañana hablar de las obras del gas, ¿no? Bueno, pues cada vez que aparece un mosaico de esas características, primero se data, se intenta ver la importancia que tiene, porque es verdad que para la gente del conjunto del país un mosaico puede ser algo excepcional, pero claro, cuando aquí hay mil mosaicos ya conservados y los mejores están en el teatro, pues lo que se intenta hacer es conservar, datarlo, y con una tierra vegetal se cubre para que se pueda seguir haciendo, bueno, la vida de los vecinos y vecinas, que tienen que tener agua caliente en sus casas.
Claro, que ese es el gran problema. Yo me quiero imaginar si pudiéramos levantar Mérida de alguna manera. Imagínese que hay una tecnología que nos permite levantar la ciudad. ¿Qué nos encontraríamos debajo?
Es impresionante. Es tan impresionante. Yo cuento muchas veces algo que mucha gente no sabe, y es que la Lisboa actual, el puerto de Lisboa o Lisipo, pertenecía a la capital de Augusta Emérita. Es decir, Lisboa, el puerto de Lisboa era el puerto de la capital de la Lusitania romana. Por tanto, era tal la dimensión del imperio y tal la importancia que tenía, que bueno, no todas las ciudades del imperio romano podían tener un circo con las dimensiones que tiene, que es uno de los más grandes del imperio, Circo Romano de Mérida, ni siquiera lugares de espectáculos públicos como estos, ¿no? El teatro, el anfiteatro, etcétera, etcétera. Yo creo que el puente romano más largo y que mejor se conserva es el puente romano de Mérida. Por tanto, bueno, son numerosísimos los monumentos. Si imagináramos, yo también he hecho ese sueño, ese intento de imaginármelo, de poder volver al pasado de la historia y ver aquello, y la verdad es que debería ser, bueno, pues impresionante, ¿no? La recreación de la vida de una ciudad, de las películas a las que ha hecho mención y que muchas veces vemos, ¿no?
Usted es presidente de las ciudades Patrimonio de la Humanidad de España. ¿Cuántas ciudades son?
Son 15, son Santiago de Compostela, Tarragona, San Cristóbal de la Laguna, Ibiza, Alcalá de Henares, Segovia y Toledo, Cuenca, Ávila y Salamanca, y las andaluzas Córdoba, Baeza y Úbeda, junto con las extremeñas Cáceres y Mérida. Son 15 ciudades maravillosas, son las únicas 15. España tiene 48 declaraciones UNESCO, Patrimonio de la Humanidad, de sitios UNESCO, pero son las únicas 15 que tienen la denominación de ciudad, estas 15. Entonces, muchas veces preguntan, oye, ¿por qué esta ciudad que tiene un monumento no está en...? Pues porque no tiene esa declaración del conjunto de ciudad. Para que se haga una idea, Carlos, Mérida tuvo 31 ítems, 31 monumentos en aquella declaración que se consiguió en el año 93, que permitieron obtener la declaración de Mérida como ciudad íntegramente Patrimonio de la Humanidad.
¿Cuánto tiempo necesitaría alguien para ver bien Mérida y todo lo que tiene Mérida que ver?
Bueno, yo siendo muy muy optimista y tampoco deleitándose mucho, yo creo que 3 días podrían ser algo óptimo.
Pero en eso ve el circo.
Claro, 2 noches, 3 días mínimo, si queremos ver lo más básico y lo más importante, ¿no? Si queremos recrearnos, queremos participar y poder ver una obra del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, o un concierto, por cierto, se inaugura el festival el 25 de junio con la con la Orquesta Sinfónica Freixenet de la Escuela Reina Sofía de la Fundación Albéniz, y va a estar aquí además la Reina Sofía en la inauguración, a la que la hemos invitado desde el Grupo de Ciudades Patrimonio, desde esta presidencia, y bueno, también espectáculos tan maravillosos como el que va a ocurrir en el Estona Music Festival el 18 de septiembre.
Viene todo el mundo, viene Rafael.
Andrea Bocelli.
Alborán, Andrea Bocelli.
Andrea Bocelli va a estar, que será uno de los únicos conciertos en España, 18 de septiembre, y será en este mismo escenario. Es decir, este escenario ha sido parte de la historia de la humanidad y queremos que lo siga siendo, pues dando la relevancia y la importancia que tiene.
¿Por qué había una deuda histórica con Santa Eulalia?
Bueno, pues hay una deuda histórica con Santa Eulalia porque es una deuda que lleva muchísimo tiempo. El reconocimiento nosotros lo estamos potenciando con un consejo eulaliense en el que está participando decididamente el arzobispado, y al que yo le agradezco a don Celso el trabajo y el cariño que le está poniendo a esto, porque sin la ayuda de la Iglesia sería imposible. Y estamos reivindicando que Mérida fue una de las primeras cunas del cristianismo en España. Pero las reivindicaciones se hacen sobre vestigios históricos, y aquí los hay. En el 118 ya aparecen los primeros vestigios sobre la existencia de la mártir, de la Virgen Santa Eulalia. Aparece mucha información que nos hace ver, y las primeras peregrinaciones. Es decir, se dice, y en el museo hay información de ello, de que los restos de Santiago estuvieron aquí, hasta que fueron a Toletum y posteriormente a Santiago. Y es más, hay un hecho muy importante. La primera, y es algo que queremos reivindicar y que reivindicamos, la primera iglesia católica reconocida, es decir, la primera sede arzobispal de la iglesia en España fue en Mérida. Es verdad que fue solamente durante un periodo de un año y poco tiempo. Antonio Vélez sabe bien la historia, que está por aquí, el obispo Gelmire se llevó la sede a Toletum. Y esas cositas son las que queremos un poco recuperar de la historia de España. La historia de España no empieza solamente en un momento, ¿no? Tenemos historia pues desde que empieza el comercio con los fenicios hasta nuestros días, por ejemplo. Entonces, bueno, pues esas cosas estamos reivindicando y yo agradezco mucho al arzobispo el esfuerzo que ha hecho. Vamos a tener Año Santo Eulaliense en el 2023 y vamos a recuperar el destino peregrino, los primeros peregrinos que llegaron a la península. Y las primeras peregrinaciones fueron las de la Virgen Mártir Santa Eulalia, que yo espero que seamos capaces de que alguien nos lo reconozca, se impulse y se promuevan.
Para toda la gente que quiera venir, ¿tiene usted sitio? Quiere decir, ¿tiene buena oferta turística?
Hay buena oferta turística, además hay adaptada a todos los precios. El boom de los apartamentos turísticos ha permitido también que haya ofertas pues para familia, para grupos de familia. Es cierto que hace calor, pero bueno, en toda España va a hacer calor, por cierto. Estamos viendo las temperaturas y no hay ningún sitio que no... Y aquí lo que tenemos es pues una gastronomía maravillosa, con unos restaurantes, creo que lo has comprobado, que son magníficos, ¿no? Tenemos además una gran oferta hotelera, tenemos eventos culturales que complementan y luego este maravilloso patrimonio que se puede visitar. Por tanto, yo quiero hacer aquí un llamamiento para que visiten esta magnífica ciudad y que tienen una oportunidad de conocer mucho más de la historia de España visitando Mérida.
¿Qué es eso del turismo cultural seguro?
El turismo cultural seguro es lo que hemos dicho antes, los museos al aire libre, la posibilidad de que hoy aquí estemos este público, este numeroso público, es posible porque, bueno, con mascarilla y al aire libre se puede mantener, y nosotros hemos propiciado y fuimos de las primeras ciudades en el 2020 que fue capaz de lanzar. Es verdad que ahora se habla mucho de que Madrid ha potenciado mucho el turismo cultural, de que Barcelona hizo la primera experiencia piloto en un concierto, pero nadie dice que en Mérida, en el pleno mes de julio y agosto, aquí hubo un 50% del aforo, hubo teatro con 1.500 personas. Yo creo que eso nos ha permitido tener esa experiencia que hoy se está celebrando en un congreso en Alcalá de Henares, esa experiencia que estamos trasladando sobre cómo las 15 ciudades patrimonio sabemos gestionar y eventos que de cultura segura y que facilita que la gente esté tranquila porque, bueno, a pesar de que ya la vacunación está avanzando, nosotros ponemos los medios y los recursos.
Preguntas que hace Goyo González.
¿Para ser alcalde de Mérida hay que saber latín?
Pues yo tuve la suerte de ser de letras mixtas, pero evidentemente el latín es justito.
Beni, vidi, vici. Hasta ahí llega.
Bueno, alguna más que me sé, ¿no? Pero sí.
Llegó, vio y venció. Es usted un alcalde con mayoría absoluta, una rara avis. ¿Quién le recuerda al oído que es mortal?
Yo creo que yo mismo, la verdad. No quiero yo tampoco, pero bueno. La familia, los amigos. Yo creo que lo importante en política es no desconectarse de lo que uno hacía antes. Y yo no me he desconectado. Es decir, yo sigo sacando mi paso en Semana Santa. Soy costalero hace 16 años. Sigo en mi agrupación de carnaval. Sigo haciendo cosas de carnavales. Sigo haciendo deporte. Sigo andando a baloncesto a las pistas. En fin, el cine, la música, los bares, el teatro, las vacaciones. Lo raro es lo contrario, ¿no? Cerrarte en esa burbuja. Por tanto, no hay nada excepcional.
Nos alegra saber que no está usted en el torremarfilismo.
No.
Muy importante.
No. Por sigo viviendo en la misma casa de VPO, en un pisito.
¿Qué se pasa al alcalde de Mérida por el Arco del Triunfo?
Pues últimamente las críticas de Facebook, porque es que si no estaremos pendientes. Claro. El Facebook, hace 2 años me dijeron, 2 años y medio, dice, oye, o le dejas el Facebook a alguien que te lo lleve, o tú no puedes estar todo el día, porque es verdad que en horas de trabajo tienes que estar trabajando, no puedes estar. Entonces, bueno, yo creo que eso es lo único que...
Y ya por último, ¿usted y el consorcio sueñan con el chacachá del tren? ¿O lo que es lo mismo, con AVE Mérida sería AVE César?
Soñamos.
A ver si el sueño se convierte en realidad, un milenio de estos.
Ese es el sueño de todos los emeritenses y las emeritenses, de todos los extremeños y las extremeñas, que tengamos un tren que nos permita. Yo ya no me conformo con que vaya a 350, que me permita hasta en Madrid 1 hora y media, porque cada vez que cojo el coche, el paseo es largo. Paseo largo.
Gracias, alcalde.
Bueno, todo llegará, seguramente, y además no tardará mucho. Es don Antonio Rodríguez Osuna, es el alcalde de Mérida. Yo le agradezco mucho este rato, Antonio, de verdad.
¿Sabías una cosa? Hace 30 años, este año, que se funda COPE Mérida. Sí. Y además se fundó aquí en esta misma cena con Luis del Olmo. Se fundó la emisora.
Sí, yo sabía que había venido Luis aquí. Sí.
Y aniversario, este año el aniversario de la fundación precisamente de Copa Mérida, ¿no?
¿Tú? Bueno, ahí está la cosa. Muchas gracias, alcalde. Muy amable.
Muchas gracias y.
Gracias de corazón.
Muchas gracias.